Vamos al segundo tema de nuestra agenda de hoy. El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, admitió que su repartición recibe habitualmente presiones del gobierno y de privados para aprobar proyectos. Esta es la tragedia que se vive acá adentro. Trabajamos presionados de todos lados. El problema es que nosotros no podemos ceder a esa presión. Tenemos que trabajar con la lógica de lo que son los requerimientos ambientales. Lo que pasa es que existe el concepto de que acá es sí o no, y no se entiende que se tienen que estudiar los proyectos, dijo Rux en diálogo con el diario El País. El jerarca dio un ejemplo que concierne a la regasificadora que se va a instalar en la zona de Puntas de Sayago. Desde las instituciones del gobierno nos plantearon que teníamos que resolver las cosas rápido, que eso tenía que estar firmado en tal fecha. Nosotros respondimos que no lo íbamos a hacer, que teníamos que cumplir con ciertos requerimientos, indicó. Otro caso que relató Rux al País tiene que ver con la minera Aratirí. El matutino recuerda que días atrás el presidente José Mujica sostuvo que en noviembre el proyecto de Aratirí, que está a la espera de la habilitación de la Dinama, estará abierto o cerrado, y sostuvo que hay buenas posibilidades de que esta finalmente se concrete. Sin embargo, Rux manifestó que la empresa todavía no ha entregado el documento con las correcciones que le fueron solicitadas, por lo cual la habilitación no estaría lista para los plazos que plantea el presidente Mujica. Todavía estamos lejos de tener una situación final sobre el tema Aratirí, remarcó Rux. Complicada la situación, y aparte un tema que no suele estar en la agenda, que por lo menos se ha recobrado, ha salido ahora con estas últimas declaraciones de Rux. Juan,
yo quisiera aclarar una cosa antes de nada, porque si no, sí, vamos a alargar a discutir sobre bases que el propio declarante rectificó. Ayer, en la puesta de manifiesto de la regasificadora, hubo una reunión en Santa Catalina, en Montevideo Oeste. Sí. Rux dijo varias veces, algunas veces yo lo oí por el informativo, otras veces me las contaron, que estas declaraciones habían sido malentendidas o mal escritas, porque él lo que dijo es que tenía presiones o que sentía presiones por el hecho de la cantidad de proyectos y los pocos recursos, pero de ninguna manera que el gobierno o las empresas ejercieran presiones sobre ellos, en el sentido que habitualmente se le da esa palabra o esa expresión. Ejercer presión, si yo te digo, mira Alejandro, si no haces tal cosa, vas a ver. Eso es presión. No, eso no es el caso. Claro, está presionado porque tiene una cantidad de proyectos y recursos muy limitados. Pero no se quiso decir, y él dice que no quiso decir, hay que creerle al que dijo la cosa original.
Sí o no. A ver, yo no pongo en duda lo que
en
dice
la misma,
Rux, pero...
En la misma entrevista él dice que tiene muchos recursos nuevos y que tiene más presupuesto.
No es suficiente. Yo te digo que en la universidad, el estudiar para geólogo y geógrafo en este momento tiene montón de aspirantes y es como lo más buscado que hay, porque hay una escasez brutal.
Está bien. Yo creo que este es un tema que está comenzando como a desbordar nuestra visión vieja y antigua del problema medioambiental. Me da la impresión que todos los proyectos de inversión...
Eso sí, lo que estoy tratando de aclarar es que no se trata de presiones ilegítimas, se llama, sino la presión de la realidad.
Bueno,
y que hay una serie de profesionales.
No sé, bien. No sé a cuál de los dos Rux creerle.
Claro, hay una frase que es clara. Él dice, lo que pasa es que existe el concepto de que acá es sí o no y no se entiende que se tienen que estudiar los proyectos.
Porque
nadie está hablando de que lo apuran. Después... Claro, si Rux ahora se les dice y dice que el diario El País lo escribió mal, lo entendió mal, bueno, cambia un poco el enfoque.
El que se desdice está mal dicho.
Bueno, aclara.
Los periodistas son así, tienen más razón ellos que el propio entrevistado. Bueno, saben lo que piensan.
También los jerarcas a veces reconocen cuando metieron la pata y cambian. Yo no digo que este es el caso de Rux, digo que no estamos en condiciones de hablar del todo o saber exactamente si...
Además, María...
Habría que saber lo que tiene en la cabeza, sin además de su palabra.
Podemos llamarlo.
La ciencia está en pañales, en el caso de la neurología todavía va a
ayudar. La presión no tiene por qué ser ejercida en forma directa. Cuando el presidente fija una fecha y... la Dinama sabe que no se va a llegar, hay una presión que no es directa, no es que va a Mujica y le dice para noviembre, pero en realidad ellos saben que no llegan a noviembre. Entonces acá hay urgencias, hay gente que está esperando, hay mucho dinero esperando para la inversión, y ahí me parece que hemos llegado a un punto en el cual la Dinama, que tiene que ser un organismo técnico, científico, basado en mediciones objetivas e imparciales, no puede estar sujeto, bueno, a las expectativas económicas, políticas, de un montón de actores. Yo creo que hay que empezar a pensar en darle mayor autonomía a la Dinama, de blindarla. Yo no sé si tenemos que empezar a pensar en algo así como un ente autónomo, en el cual podamos apartarlo, así como por ejemplo el Banco Central, ¿no? Está apartado del debate político. Si alguien quiere discutir sobre la marcha de la economía, discute con el ministro de Economía, no con el presidente del Banco Central. Entonces me parece que con la Dinama debería haber algo así, porque ¿qué ocurre en el futuro? Cada vez va a haber más emprendimientos y el problema medioambiental va a estar presente. Además, la sociedad está cambiando el concepto, la forma de ver el problema, y eso es muy importante. Entonces me parece que la institucionalidad debería ser sensible a esta nueva situación. Y me parece que lo que Rux quiere decir es que, bueno, es que en verdad, bueno, obviamente hay presión de trabajo, hay muchos proyectos, pero también hay muchas expectativas del entorno, expectativas políticas y económicas. Y yo pregunto, Rux, funcionario público, ¿no? Porque en última instancia es un funcionario público, no lo eligió el Senado, no lo eligió la Cámara, simplemente lo designó el ministro. Bueno, ¿no es demasiada responsabilidad para un cargo que termina resolviéndose de ese modo?
La pregunta, que es válida igual más allá de después de lo que haya querido decir Rux, es qué posibilidades tiene la Dinama de ser lo más impermeable posible a todo tipo de presiones, vengan del gobierno o vengan de los privados. Está bien, el tema es válido discutirlo así planteado.
Sí, yo quisiera historiar un poquito recordando que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se creó en 1990, que en ese momento era una cuestión totalmente novedosa, y que evidentemente esto ha tenido una evolución institucional que tiene que madurar aún más, como decía Chaschetti. Es una dirección dentro del Ministerio, no quiero decir que de segundo orden, pero siempre los ministros han privilegiado el aspecto vivienda, porque es lo físico, lo que se ve, lo que es más fácil de hacer, si dejamos de lado la parte social, que para mí es mucho más importante. Pero creo que en la Dinama se trabaja mucho y muy bien, pero efectivamente está desbordada. Yo creo que, aún tomando la expresión presiones en el buen sentido del término, el propio crecimiento de la economía hace que tengan más trabajo y tienen pocos funcionarios, a pesar de que en otras áreas se han incorporado muchos, y no dan abasto. Y hay además que luchar contra dos prejuicios, digamos, dos cuestiones que obedecen a la falta de evolución de la conciencia ambiental en la sociedad y en los protagonistas, y es que del lado de los promotores de los proyectos de inversión se sigue viendo eso como un trámite necesario, como un peaje administrativo que pagar, pero no se le asigna el valor agregado que supone tener un proyecto ambientalmente sustentable, que es incluso una mejor carta de presentación y posibilidad de venta de sus productos. Y del lado de los gobernantes, que siempre están urgidos en tener realizaciones, también el Poder Ejecutivo, y todos los demás, presionan para que las cosas salgan rápido. Quizá no en determinado sentido, pero que salgan rápido. De paso digo, en el caso de la regasificadora, no hemos tenido opinión ni actividad ninguna del gobierno departamental. Todos los demás proyectos grandes en el interior, desde Botnia UPM, Puerto de Aguas Profundas, Puente de Laguna Garzón, al lado del Poder Ejecutivo siempre tenemos al intendente que se agrega como una presión más, pinchando para que la cosa salga. Acá la Intendencia de Montevideo no sabe, no contesta, dirían los encuestadores, y por eso...
¿Cómo no? Es parte
pero no ha opinado públicamente, ni creo que pueda ser identificada dentro de las presiones.
Allá hubo el Ministerio de Transporte,
digamos así,
de la caminería.
Entonces, esto creo que debería encaminarse o a una autonomización del Ministerio para un Ministerio de Medio Ambiente, lo cual le daría autonomía, mayor envergadura y mayor presencia institucional, pero mayor dependencia del Poder Ejecutivo, o a una autonomización al estilo de lo que proponía Daniel. Sí. De modo que creo que es un paso que necesariamente hay que dar, y sin perjuicio de eso podemos agregar también otros actores, porque por ejemplo, hemos tenido fiscales como el fiscal Viana, muy activo en los temas ambientales que generan presiones, juicios que hay que contestar y demás. Uh-huh. Y tenemos también organizaciones sociales que felizmente hay muchas y muy activas en esta materia y también generan sus presiones.
Yo creo que del año 90 acá hemos madurado muchísimo en materia de medio ambiente, en el sentido de considerarlo un problema principal. Hay algo que creo que los uruguayos estamos de acuerdo todos. Si en algo el Estado no puede estar prescindente, es en el medio ambiente. Si hay una tarea, yo diría que se junta contra la con las funciones esenciales del Estado, la seguridad, en fin, etcétera, está hoy el cuidado del medio ambiente. Solo el Estado puede ser el tutor de eso. ¿Por qué? Porque se supone que vela por el interés general, que en definitiva es el que debe respetarse en cualquier norma, pero mucho más si está vinculado al medio ambiente. Es bien interesante lo que dice Daniel en cuanto a preservar la autonomía técnica. Yo creo que en el Uruguay en general, yo me animaría a decir que los técnicos tienen mucho celo por su independencia técnica, pero son funcionarios públicos y en definitiva están sometidos a una jerarquía, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no puedan velar por determinados principios inquebrantables a partir de los cuales no van a tolerar determinadas imposiciones. Pero cierto es que cuanto mayor independencia funcional tenga el funcionario del Estado, porque repito, esta es una función esencial del Estado, es muy probable que la independencia técnica sea mucho más efectiva o manejable. Yo creo que hay presiones indirectas, y coincido con lo que dice Daniel, en el sentido de que una fecha nomás es una presión indirecta, que a veces no se hace ni siquiera con mala intención, simplemente porque hay angustias para que las inversiones se realicen, hay créditos otorgados que si no caen hay que volver a solicitarlos, sean nacionales o de organismos internacionales. Hay una angustia temporal muy fuerte, y hay otro tipo de presiones, que yo me permito decirlo acá, es decir, yo vi al presidente de la República de mi país, al presidente Mujica, ironizando en un acto, creo que fue en el departamento de Rocha, sobre que le decían, bueno, tal cosa no se puede hacer porque me gusta ver los ciervitos pasar, o no sé qué otro tipo de animal. Y eso es una presión, primero que es algo degradante para quien está velando por el medio ambiente, y segundo que me parece una bravuconada frente a quienes tienen mayor sensibilidad por el medio ambiente. Y acá volvemos al camino del medio. Ni podemos pretender un país que tenga el medio ambiente impida determinado desarrollo, sobre todo en los países como estos que estamos en esta encrucijada vital del desarrollo, cuando están viniendo inversiones, que es lo que nos ha despertado este nuevo mundo de la importancia del medio ambiente, ni podemos pasarnos a lo otro, que bueno, con tal de hacer desarrollo, tiremos por debajo, subordinemos el medio ambiente a algunas cosas para que exista trabajo y demás. Todos son valores que deben conciliarse, y por eso la DINAMA tiene un rol protagónico.
Totalmente.
Y yo creo que es de las cosas que seguramente los partidos políticos se podrían poner rápidamente de acuerdo en buscar soluciones institucionales que garantizaran que ese rol del Estado se cumpliera de la forma más objetiva posible.
Uh-huh. María.
El tema medio ambiente realmente es apasionante. Es importantísimo y no se puede caer en ingenuidades. Cuando uno oye a los ambientalistas así fan, que quieren como volver a la naturaleza, se olvidan de que, por ejemplo, los que estamos sentados alrededor de esta mesa, en estado natural, directamente ninguno viviríamos, salvo tal vez Alejandro, que sería muy anciano y sin ningún diente. No vivimos en estado natural. Tomemos un poco de conciencia de la realidad. Sí. Además, somos 7.000 millones arriba del planeta, ya a esta altura más, 7.000 los cumplimos hace un tiempo, y la humanidad pasó por ser 30.000 personas, es decir, más o menos las que viven en Tacuarembó. Vivir cambia el ambiente, vivir 7.000 millones de personas cambia el ambiente inevitablemente. Es decir, la tierra que precisa una persona para su comida y para eliminar sus desechos es bastante grande y cambia mucho según el estándar de vida. De a más o menos 4 kilómetros cuadrados para un buen nivel de vida, no de millonario, pero el nivel de vida de Vancouver o de Montreal, ciudades en las que se vive bien, a yo qué sé, de un tercio de kilómetro cuadrado, menos un cuarto, para un habitante de la India o del África. Entonces, tampoco, además, en nombre del medio ambiente, podríamos decir, no, más energía no, más generación de energía no. Y que hay que ahorrar en cosas que parecen desperdicio, como los luminosos, como no sé qué. Hay que ahorrar porque por un motivo ético. Pero con lo que ahorremos en luminosos, no vamos a lograr que el África tenga saneamiento. Y en el África la gente se lleva 20 litros de agua a su casa, caminando kilómetros, en general son mujeres las que lo hacen, y es muy pesado llevar un bidón de 20 litros, pero a la vez es poquísimo para que una familia viva todo el día. Cada vez que uno tira de la cadena, como decimos en el Uruguay, manda 10 litros de una. Es decir, no es un problema fácil, porque además podría contravenir el derecho a vivir con un mínimo de higiene. Ya no estoy hablando de confort. Son temas muy difíciles que están en un cambio muy importante, sin duda, y desarrollando profesionales específicos. Hace pocos años, hace algunas decenas de años, ser geógrafo o ser geólogo era lo que alguien era porque le encantaba, porque era lindo, porque le gustaba mucho, pero no esperaba casi conseguir trabajo de eso.
Eran excéntricos.
Eran más bien excéntricos. Ahora son muy requeridos, por suerte. Y ojalá sean muy buenos, además de muy requeridos. Yo lo que noto es que... No debe ser en el Uruguay solo, porque tan originales no somos, pero lo noto en el Uruguay porque vivo en el Uruguay, que cada vez que a alguien le interesa mucho algo o le gusta mucho algo, quiere crear. En primer lugar, un ministerio para eso.
Bueno, este gobierno se ha especializado en crear instituciones de todo tipo. Y
quiere crear el ministerio. He oído el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, de las mujeres, de la infancia, como si la única solución fuera institucional.
Es al revés. O sea, yo lo que estoy proponiendo
déjame contar.
No, pero me estás interpretando mal, porque yo lo que estoy proponiendo es una respuesta institucional a un problema.
Pero
las respuestas
no son institucionales necesariamente, las respuestas son profesionales y científicas. El cambiar las cosas y crear un ministerio acá, un ente autónomo.
Pero vos, porque te estás perdiendo de vista el hecho de que la Dinama depende del Poder Ejecutivo.
No lo estoy perdiendo de vista.
Y si mañana
y los fiscales también dependen del Poder Ejecutivo.
Viene un ministro y un presidente que quieren ordenarle a la Dinama que saque determinados dictámenes, lo van a hacer, y eso a mí no me gusta.
Bueno, y los medios de difusión, por supuesto,
no, tampoco, yo quiero
¿cómo
blindar
van a depender del Poder Ejecutivo, ¿no?
Yo quiero blindar la dimensión técnica y científica de la Dinama,
pero
por eso estoy planteando
también
de que debería salir del Ministerio
pero pensá
y tener
también
un ente autónomo.
Pensá un poco
digo
más.
Esto porque vos estás haciendo una caricatura de lo que yo estoy proponiendo, y me parece
y la voy
que
a seguir haciendo.
No.
Porque además lo segundo que quieren
no podés
es crear un ente autónomo.
De esa manera.
Les encanta crear un ente autónomo para todo lo que les gusta. Yo también estoy poniendo argumentos. Se tiene que poder trabajar sin necesidad de cambios institucionales y cambiar las cosas de estante. Y lo tercero que quieren es un organismo público de derecho privado, que es ese sueño del pibe, sobre todo que tenga un impuesto propio como el LATU. Entonces ahí uno realmente está liberado de toda influencia. Y eso lo he oído para tantas cosas.
Pero atención.
Que no va por solo por el cambio institucional, o en todo caso, eso no es lo más importante. Eso es lo que digo. Que no te trato de ofenderte a ti.
Lo que yo interpreto es que, en definitiva, frente a una presión provocada por una situación de subordinación funcional, reposa en última instancia de la ética del director, que no esté dispuesto a admitir, digamos, y le presento renuncia. Pero cuidado, porque esas personas tienen familia, viven de un sueldo, etcétera. Todos sabemos que no estamos en el mundo de los principios ideales.
O a la hora de designar, pongo un director
que sea dócil a mis intereses.
Con el mismo criterio, los medios de comunicación del Estado, que por suerte en el Uruguay son del Estado y no del gobierno, y lo digo con orgullo. Si un gobierno los presionara, entonces lo primero que diríamos tiene que ser un ente autónomo.
Argentina, lo que es el Canal 7 de Argentina.
Entonces se hace un ente autónomo también.
Yo creo que
no es un ente autónomo, directamente hace el gobierno hace y deshace.
Bueno, por eso digo, ¿cuál es la manera de blindarlo?
Es que las cosas que son del Estado no son del gobierno, son del Estado.
Yo también digo, y que tienen que poder ser independientemente de su ubicación institucional.
Fuera del Poder Ejecutivo, me parece a mí.
Todo.
En 30 segundos. Yo creo que la discusión no es injustificada. En este mismo ministerio se fue la ministra anterior llorando. ¿Alguien recuerda por qué se fue? ¿Se ha sabido? ¿Se ha discutido lo suficiente? ¿Tuvo algo que ver, por ejemplo, la decisión y las presiones, que en ese caso sí las hubo, para la autorización ambiental del puente
Garzón,
de la Laguna Garzón? Entonces, no estamos hablando de entelequia, estamos hablando de realidades.